agua viene
un poquito.
Poquito.
Bueno, Raquel Hermida Leyenda es abogada y asesora de Anita Coachi, que también denunció a Juan D'Artés. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? ¿Bien? Gracias por atendernos.
No, no, gracias a ustedes.
Bueno, fue muy impactante lo de ayer, ¿eh? Muy, lo de Telma.
Sí, la verdad yo estaba en el teatro y fue realmente muy duro para todas nosotras escucharlo. Si bien había una cuota muy grande de valentía, lo que había era una credibilidad absoluta, porque era algo que se sabía y que muy pocas decían y que muy pocas podían denunciar y que solamente Calu se había animado a hacerlo y había sido tan criticada, sí, que la verdad no, en ese momento no obtuvo la sororidad que obtuvo.
Inclusive, perdona, Raquel, inclusive de sus pares.
Sí. Eva de Dominici, por ejemplo.
Sus pares no le creían, hombres y mujeres.
Bueno, yo creo que Eva después cambió su posición,
sí,
y creo que...
Sí, sacó, ayer.
Sacó un texto largo.
Supuesto, ayer
cambió ayer.
Video.
Claro, cambió ayer.
Y uno cambia cuando puede, hay que ver qué le pasó a ella, ¿no?
Ah, claro. Raquel, cuénteme lo de Anita. ¿Ella también sufrió algún tipo de
Anita
acoso?
Anita es hija de un director muy conocido de tango. Anita, además, es la sobrina de Susana Rinaldi, es una chica que se mueve en el ámbito de la música, ¿no?
Sí.
De la música y el tango, y esto delimita cómo el abusador no tiene límites. Porque realmente trató de abusar de ella en un momento cuando su padre dirigía una obra. O sea, lo cual es terrible. Porque esto habla claramente de un abusador, de alguien que no tiene límites y que apuesta a hacerlo cada día más riesgoso en su accionar. Y como bien dicen los alemanes, no solamente comprenden la criminalidad del acto, sino lo disfrutan, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, eso es típico del violador y abusador, ¿no? Necesita de eso.
Sin duda, sin duda, necesita de eso. Y en el caso de lo que hay que dejar en claro, que ni Natalia Juncos ni ella, que hablan permanentemente de querellas en televisión, fueron notificadas de nada, y también es una ignorancia, una supina ignorancia por parte del letrado tratar de interponer calumnias e injurias a alguien que tiene una denuncia que no puede ejercer porque simplemente está prescrita.
Raquel, ¿cómo
lo conoce?
¿Cómo fue el hecho con D'Artés? ¿Cómo lo relata Anita?
Bueno, a mí no me gusta, en realidad, relatar hechos terribles como el abuso, porque lo que queda en claro, que lo que se repite en esta, que todos se encontraron con la misma frase, ¿no?
Mira cómo me pongo.
Exactamente. La necesidad del abusador, en primer término, y como su rutina, era mostrar claramente su erección, ¿no? Como si eso fuera un valor, o si tuviera realmente una importancia. Pero bueno, lamentablemente estamos hablando de un abusador que diríamos serial, ¿no? Porque
bueno,
es alguien que lo viene haciendo, o sea, hablamos de Telma 9 años, de más o menos en la misma época que Anita.
¿Anita qué edad tenía en ese momento? Porque Telma tenía 16, era una menor.
No, ella tenía 18.
Tenía 18. Qué va,
pero igual hasta ayer me parecían terrible, ¿no? Porque muchas de las víctimas de D'Artés hasta se parecen desde el punto de vista estético y fundamentalmente...
Lo único que se parecen es que son mujeres.
La vulnerabilidad,
sí.
La vulnerabilidad.
Sí.
O sea, el abusador, como muchas otras que trabajaron con él, dicen, a mí no me pasó. O sea, el abusador elige a su presa.
Claro.
Elige a su presa, sabe el momento, sabe la posición de vulnerabilidad, ¿no? Porque fijémonos que a Anita le pasa en un momento donde su padre estaba cerca. Entonces había dos miedos terribles. El primero y fundamental del abusador. Y el segundo, el temor reverencial, ¿no? Porque las víctimas de abuso se sienten normalmente culpables en ese instante.
Sí.
Y imagínese que tener cerca nada más ni nada menos que a su padre.
Sí.
Es terrible.
Estos tipos, en especial D'Artés, es un predador.
Sin duda alguna.
El que persigue y termina matando, en este caso abusando o violando a una persona, a una presa.
Hay que analizar por qué también tantas productoras, ¿no? Lo tuvieron como cierta empatía y lo cubrieron durante tantos años, porque esto se sabía. Así que evidentemente había como una cierta empatía y una cierta, esto no se habla, no importa, ahí viste cómo es él. Una cosa terrible que hoy tenemos que replantearnos todos, todos. Y cuando digo todos, toda la sociedad más allá de los tribunales, ¿no?
Doctora, buen día. Maxi Leniani la saluda. Ayer, los que estuvimos en el teatro, lo que sentimos es que hay un quiebre, indudablemente, porque ya no se pone en duda, ya no pueden poner en duda la palabra de las víctimas. Ahora, ¿Cómo es el hacia futuro? Porque hay temas del punto de vista legal que usted nos podrá ilustrar que de pronto no pueden avanzar tanto. Me parece que también el valor de lo de ayer que me señalaban algunas de las actrices tiene que ver con que se sepa para que no le siga pasando a otras que pueden haber pasado hasta hace pocos días, digamos, ¿no?
No, sin duda, pero cabe recordar que se cambió la jurisprudencia en la provincia de Buenos Aires en el 2017, el 18 de octubre, con la sentencia de Alexis Zárate, donde se dio valor predominante a la declaración de la víctima, que antes no era ni un convidado de piedra, ni siquiera tenía un carácter de testigo importante. Y concretamente desde ese caso se cambió. Lo que ocurre es que jurídicamente se están produciendo cambios que la sociedad necesita de estos casos para hacerlos visibles.
Claro.
Nosotros, jurídicamente, quienes tenemos perspectiva de género y estamos preparadas en la materia, sabíamos que Juliana iba a ganar el proceso porque iba a cambiar la historia en las sentencias judiciales y además iba a ejercerle un valor probatorio indiscutible a las pericias psicológicas y psiquiátricas. Entonces, todo el valor probatorio fue modificado con la causa Zárate. Hoy lo que se hace es visibilizar algo que comenzó en tribunales y que por suerte hoy se hace público.
Gracias, Raquel, le agradecemos muchísimo.
No, el gusto es mío como siempre.
Gracias, Raquel Hermida. Gracias. Leyenda, es la abogada asesora de Anita Quachi. Son depredadores o predadores, como decía
Gabriela
Bolañez. Y la verdad es eso, porque cuando uno ve la definición de depredador, que también es denominado depredador,
sí,
porque lo que se logra es la depredación, que es terminar o atacar a otra especie, es justamente, es un animal, una especie que persigue y mata a una presa para comérsela. En este caso, el predador sexual es el que persigue, viola, acusa, abusa o acosa a una presa para violarla, tocarla, abusar de ella. Básicamente eso, ¿no?
Y eso es artes.
Sí, señor. 10 de la mañana, 13 minutos.